Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo veía una entrevista que le hacían a un sacerdote jesuita español que ya murió, el padre Jorge Loring, que le preguntaron: ¿y usted por qué cree en Dios? Y contestó rapidísimamente: porque no soy idiota, dijo. Y el que lo entrevistaba, pues, le decía: oiga, es que usted me está ofendiendo porque yo soy ateo. Y le dijo: pues no me eches a mí la culpa, échesela al Espíritu Santo, porque la Escritura dice que aquel que dice que no hay Dios, pues es un necio. Así que pues quéjate con el Espíritu Santo. Le explicaba: bueno, pues tú, si vas un día caminando por el bosque y de repente ves que hay una cabaña que tiene pues las maderas acomodadas y el piso y el techo y está pintada y tal, pues alguien estuvo antes aquí que hizo esta cabaña. Porque dice eso San Pablo, dice: bueno, pues por las maravillas de la creación nos podemos elevar a la conciencia de Dios, a la existencia de Dios. Y efectivamente es cuestión de tener los ojos abiertos, ¿verdad?, para ver tantos prodigios de la naturaleza en este mundo tan maravilloso que ha creado Dios, y que lógicamente, como hay orden y hay pues armonía, tiene que haber una inteligencia. Y decía nuestro padre que debíamos encontrar en todas las cosas el quid divinum, o sea, que todas las cosas son misteriosas, que lógicamente no agotamos con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, el misterio de las cosas, mucho menos, por ejemplo, el misterio del hombre, o el misterio de la eternidad, o el misterio de las realidades sobrenaturales. Por eso Jesús en su vida terrena va haciendo milagros que son pues realmente, como lo dice la misma palabra, de milagro, un miráculo. Es algo admirable, es una cosa muy digna de admiración, pero no solamente para que la gente se admirara de lo que hacía, sino porque tenía un sentido ulterior, porque quería revelar algo más con ese milagro. Por ejemplo, pues para que hablara de que él era la luz del mundo, lo que hacía era dar la vista a los ciegos. Para decir que podía perdonar los pecados, pues primero cura al paralítico, o lo hace junto con la curación de sus miembros tullidos. Para hacer ver que él es el dueño de la vida, resucita a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, resucita a Lázaro. Para darnos a entender que es el Señor del universo, calma las tempestades. Para ayudarnos a comprender el misterio de la Eucaristía, pues hace el milagro de la multiplicación de los panes. Un milagro que casi le obliga a que, o casi lo obligan a que fuera rey. Tuvo que escaparse, para si no, no soy rey. Y se fue, como decíamos, se fue a la otra orilla. ¿Y en la otra orilla de qué les va a hablar? Pues les va a hablar de la promesa de la Eucaristía. ustedes me buscan no por los milagros que han visto, sino porque les di los panes hasta saciarse. Efectivamente, había dado tantos panes cuantos quisieran. Los apóstoles recogen 12 canastos de los panes que habían sobrado. En verdad les digo, ustedes me buscan no por haber visto señales, sino porque han comido los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre ha marcado con su sello. Esfuércense, trabajen, luchen, no tanto porque resuelvan sus necesidades, sino porque van a poder tener un alimento que es de vida eterna. Por ese alimento sí, pues esfuércense por tenerlo. Y nosotros otra vez podemos decir, pues gracias porque nos fuiste preparando un milagro tan grande, creo en tu poder, no solo porque veo los milagros que hiciste, que claro que me sirven los milagros, sino también por tu gran poder que veo en la naturaleza, porque pues haces una creación maravillosa, y que cuando tú quieres, esos prodigios los suspendes, y entonces haces una cosa milagrosa. Por ejemplo, resucitas a un muerto, o por ejemplo, curas a un enfermo repentinamente también hoy, porque también hoy los milagros existen. Y me vas preparando para que yo entienda que nada limita tu poder, ni nada limita tu amor. Entonces has hecho una cosa que es impresionantemente grande, es más, es el más grande milagro, mayor que el de tu resurrección. Es el milagro de la transustanciación. Y como es tan grande, yo tengo que estar constantemente trayéndolo a mi cabeza y repasando y llevándolo a la oración, porque me puedo acostumbrar. El otro día vi también una fotografía de un sacerdote, también un sacerdote español, pero este mucho más joven y moderno, que celebró una misa en una piscina. Y pues horrible, pues ahí la gente sin ninguna consideración a lo sagrado de una celebración eucarística. Es que ¿dónde está el sentido del culto, ¿no? de la adoración, de la reverencia? Por eso decía el Papa San Juan Pablo que la Eucaristía es lo que más pone a prueba nuestra fe, el misterio de la presencia real. A ver cómo está tu fe realmente. ¿Crees, darías la vida por defender la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía? Si te obligaran a negarlo, ¿serías capaz de, pues, entregar toda tu sangre? Pues entrégala, porque hay muchas maneras de negarlo, ¿no? Hay muchas maneras de rebajar el misterio. Cuando decae la fe eucarística, inmediatamente se resiente una familia, una parroquia o un centro. No hay suficiente fe eucarística, no hay suficiente conciencia de que hay alguien, y a lo mejor pues se nos olvida, por ejemplo, incluso a cuando damos una clase o un círculo, pues no estamos hablando de un misterio que sucede no sé en dónde, aquí está sucediendo, aquí lo tenemos, aquí está Él, aquí está, Él es Él. Y por lo tanto no estoy hablando de una teoría, ¿no? Estoy hablando de una persona. No estoy hablando de alguien ausente, estoy hablando de alguien presente. No estoy hablando de alguien extraño, estoy hablando del más amado, de aquel que tiene que llevarse, digamos, como toda la fuerza y el fuego de mi corazón, aquel por el que vivo, por el que hago todo. Todos estos aspectos de la Eucaristía confluyen en lo que más pone a prueba nuestra fe, el misterio de la presencia real. Entonces entendemos un poquito más por qué Jesús se fue como, o nos fue preparando poquito a poquito, un gran milagro. O sea, 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños, pues ¿cuántos serían? No sé, 8,000, 10,000, quién sabe, alimentar a esa cantidad de gente, y no poquito, sino todo lo que quisieron, como si dijera, mira, ahora el pan eucarístico es tan abundante que es para todos, ¿no? No dejes de decirle a todos que es para ellos, que hay suficiente para todos. Y nos fue preparando, entonces tenemos que decirle, pues gracias, te doy gracias porque me has dado la fe. En primer lugar, pues gracias porque lo conozco. Porque hay muchos que no lo conocen. Hay muchos judíos y muchos musulmanes y muchos animistas y muchísimos cristianos protestantes que no conocen que está presente. Y los católicos, pues habría que hacer una pequeña encuesta, ¿no? A ver, realmente, si crees, por lo menos si lo crees en la teoría. Y después tendríamos que decir, y ya en la práctica, aquel que se comporta como coherentemente con esa presencia, pues quizá podríamos ir muchísimos menos. A lo mejor muchas veces incluso yo no, se me borra, se me baja la fe, se me oscurece que está Jesús vivo. No sintonizo con esa presencia. Y podemos decir, bueno, ¿qué nos dice San José María? Pues, primero nos dice, mira, cada 8 días, por lo menos cada 8 días, haz la oración con el Adoro Te Devote. Cada mes vive un rato especial de adoración. Todos los días visita al Santísimo. Siempre que puedas, haz todas tus normas de piedad junto al Sagrario. Prepara la misa porque te recoges en el tiempo de la noche. Es un tiempo de silencio, de verdad de silencio. No solo silencio exterior, sino sobre todo silencio del corazón. Porque tu misterio, este misterio que vas a participar al día siguiente, te rebasa. Está más allá de tu capacidad de pensar y de tu capacidad de amar. Y desde el primer momento que te levantes, pues, piensa que lo que te espera es la misa. Y cuida todos los detalles cuando comulgues, porque puede ser que si no cuidas, por ejemplo, la acción de gracias, tendríamos que decir, si crees, o sea, ¿crees que en este momento Jesús está en ti, vivo? ¿Crees que es el momento en que puedes colmarte de su vida? O sea, que puede haber como una invasión de toda tu persona, que puede irse apropiando, pues, de cada uno de tus órganos y de tu cerebro y de tu memoria y de tu corazón, porque está Él físicamente dentro de ti. Y te habla de una humildad. Papa Benedicto decía que la Eucaristía nos manifiesta una humildad infinita, que realmente es algo increíble. Y por eso decíamos, es un milagro, pues sí, acostúmbrate. Todo es milagro, toda la creación es milagro. Pero hay milagros, pues, que rebasan toda razón, se convierte en una locura. Y me rompe los esquemas y me pide, pues, totalidad, me pide, dedícame todo el tiempo que puedas. Y me habla también de que es infinitamente paciente, ¿no? No, no se desespera como yo. Y me dice que en un poco de pan y en unas gotas de vino está todo el misterio cristiano. Está Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, en un pedacito de pan vivo, el pan vivo que da la vida. Por eso se comprende que, pues, que la Eucaristía siempre sea algo que se cuestiona. Ahora quizá ya no tenemos discusiones teológicas sobre la Eucaristía, pero tenemos una cosa que es más triste, ¿no?, que es la indiferencia. Como decía Jacques Philippe, nuestro principal problema, el principal problema de todos los hombres es nuestra falta de fe. Sí, es nuestro verdadero problema. Porque si yo tuviera fe, pues fe en toda su revelación, sería para mí pues un imán, un gran imán, un imán irresistible, y sería una continua lección de entrega, de amor, de unión, de comunión. Me encendería en el celo por hacer que fuera conocido y que fuera amado, y por hacer que mi apostolado sea un apostolado muy eucarístico, porque pues, ¿de qué cosa más grande puedo hablar? ¿Qué meta más alta puedo sugerirle a una persona, sino que sea eucarística? La Eucaristía ha sido siempre extraordinariamente sensible en lo que se refiere al fervor del pueblo de Dios. Y por eso la Iglesia es de lo que más habla. De ningún otro dogma o realidad divina, o la Santísima Trinidad, de la Divinidad de Cristo, de la Santísima Virgen, del matrimonio, de la vida eterna, de la familia, de la cuestión social, del poder civil, pues no, de lo que más habla es del misterio central de nuestra fe. Y por eso ha procurado cuidarlo con celo y devoción continuas. Pues, ¿qué podría decirnos Jesús sobre nuestra correspondencia eucarística? Pues no sé, cada uno podemos preguntárnoslo. Es decir, pues no sé, parece como un sube y baja, ¿no? A veces más, a veces menos. A veces me tratas como una cosa, a veces me maltratas, a veces me descuidas, o a veces me dices muchas cosas de cariño. Por ejemplo, cada vez que haces una genuflexión, algo me dices. O realmente me siento muy bien tratado aquí, porque me quieren. Y me siento tratado también en los otros sagrarios que están en esta casa, porque a lo mejor los visito con la imaginación. Y a lo mejor me va a decir, bueno, pero quizá no podrás cuidar un poquito mejor tu misa, no podrás recogerte más en el tiempo de la noche, no podrás dormirte pensando en la misa del día siguiente, no podrás decir mucho más comuniones espirituales, no tendrás más ansia de unión, más ansia de la comunión, no te sale con más fuego de tu corazón para decir cosas encendidas. Creo que decía don Álvaro, decía, sería muy triste que a su palpitación de amor respondiéramos con una apática rutina. Está palpitante, está palpitante, palpitante. Hay un corazón que palpita. Y dice, ¿y cómo lo recibo? Con palpitación de amor. El momento de la unión es el Señor, el único Cristo. El Cristo de Caná, el del Tabor, el de la Samaritana, el que predicó las bienaventuranzas, el que expulsó demonios, el que calmó las tempestades, el que sudó sangre en Getsemaní, el crucificado, muerto y sepultado, el resucitado, es el que está aquí, para ti, para mí, para que nos unamos, porque no se reparte, sino que nos da, pues, su cuerpo, esto es mi cuerpo, esta es mi alma, esta es mi sangre, esta es mi divinidad. Pero es bueno que hagamos estos ejercicios de fe eucarística y ejercicios de amor eucarístico. No como si fuera una rutina que hacemos, no sé, preparando, por ejemplo, una entrevista que vamos a tener. No, es que está aquí, es que es Él. Es que está vivo, es que es Jesús. Pero ¿cómo dice? Sí, sí, es que es Jesús. Pero ¿estás loco? ¿Cómo va a ser Jesús en un pedacito de pan? Pues esa es tu fe. Y por eso los primeros oyentes de este misterio, pues, se escandalizaron. Dicen, no podemos ya aceptar esto que estás diciendo. Duras son estas palabras, ¿quién podrá escucharlas? Pues yo que no rebaje. Y que por el contrario diga, oye, pues, ¿cuántos detalles podré comprender para tratarte mejor? ¿Cuántos detalles podré inventar? Aquella historia del obispo San Manuel González García, obispo de Huesca y obispo de Palencia, o de Huelva, perdón, amigo de San José María, protagonista del punto número 531 de Camino. Tratádmelo bien, decía entre lágrimas un anciano prelado a los nuevos sacerdotes que acababa de ordenar. Señor, ¿quién me diera voces y autoridad para clamar al oído y al corazón de muchos cristianos, de muchos? Tratádmelo bien. O sea, podemos también desagraviar, ¿no?, esta misa celebrada en esa piscina, pues es un motivo de desagravio. O sea, no podemos tratarte así, no podemos maltratarte, no podemos permitir que lo último que importe, por ejemplo, en una boda, sea la celebración eucarística. Qué bonito jardín, qué bonita hacienda, qué bonita cena, qué bonito no sé qué, qué bonito traje. Y la misa, pues ahí en un cobertizo, ¿no? Ahí en medio de los árboles, ¿no? Tratádmelo bien. ¿Cómo se conquista una parroquia? Pues con la devoción eucarística. ¿Cómo conquistó el cura de Ars esa parroquia de 200 y tantos habitantes? Pues pasándose muchas horas también de la noche junto al sagrario. Decía misa y no iba nadie. Cambio, los vecinos de Ars veían una lucecita encendida por la noche, y cuando pasaban en la madrugada para ir al campo, seguía encendida. Estaba de rodillas el santo cura. Decían, este cura habla con alguien. Pues sí, qué bonito, ¿no? Habla con alguien. Pues aquí está el secreto, o sea, alguien, es alguien, estoy con alguien. Y de tanto hablarle, pues me va a ser más fácil también escucharlo. Hay un corazón que late, que palpita en el sagrario. Pues hazme que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Pues ayúdanos, Señor, que eucarístico fue San José María. En las noches de seminarista, pues en vela junto al sagrario. Esa constante ansia por estar cerca de los sagrarios. Tantos detalles que nos enseñó, ¿no? Como diciendo, ustedes trátenlo bien. Si el centro de los pensamientos y afanes de una casa es el sagrario, qué abundantes son los frutos de santidad y apostolado. Pues mi vida eucarística, mi apostolado eucarístico, mi trabajo eucarístico, Pues qué maravilla que nos hayas dejado este prodigio, qué maravilla que lo hayamos podido conocer, qué maravilla esta locura increíble. Y que el Espíritu Santo nos ayude, que no nos acostumbremos, que nos dé el don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de piedad, para decir es que estás presente, dame el sentido de tu presencia, que no lo pierda, que no lo perdamos. Le daría mucho dolor. Una cosa más, a lo mejor es más importante la televisión que el sagrario, como que me llama más la televisión, me atrae más, y el sagrario pues no está como silencioso, vacío, como que no me llama. De un poquito pues este cuidado, aquel otro, mi recogimiento. Naturalmente, ya una cosa que me llamó la atención de este escritor que se llama Oscar Wilde, que decía: la cosa más difícil del mundo, la más difícil de todas, es no hacer nada. Esa es la más difícil. ¿Qué quería decir? Pues que efectivamente que tenemos que dejar de hacer, por ejemplo, dejar de, no sé, de pensar, de imaginar, de razonar, de decir, está con alguien, o sea, simplemente llénate de una presencia. No se trata de que hagas muchas cosas, se trata de que captes que está presente. Pues esa es la maravilla de los milagros de Cristo, de ir más allá, de ir más allá de lo que está sucediendo. Y se lo pedimos a María, la sensibilidad de María, que nos ayude a no ser como burdos, ¿no? Como un poquito toscos, sino si dame la delicadeza de tus manos, de tus besos, de tu corazón, que no te extrañe, porque pues nosotros queremos tener los detalles que tú tenías con él en la vida terrena, queremos seguir teniéndolos ahora con él en su vida eucarística. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.